a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asamblea General de la ONU aprueba resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Por su parte, Estados Unidos rechaza la resolución de Naciones Unidas sobre este embargo a Cuba y sostiene que es uno de los principales socios comerciales de la isla. Cientos de cubanos siguen a la espera del juicio por las protestas de julio de 2021, denuncia la plataforma Justicia 11J. Piden fe de vida del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, de quien no se tiene información desde hace más de 15 días tras ser trasladado a la prisión Kilo 8. Apagones empeoran la complicada vida que ya enfrenta la población cubana. Estados Unidos exhorta a Colombia a defender las normas democráticas rotas por regímenes autoritarios del hemisferio. En Brasil, equipos de Lula da Silva y Bolsonaro se reúnen para planear transición presidencial. Corea del Norte lanza otros 3 misiles balísticos y eleva aún más la tensión regional. Y en los deportes, Houston blanquea 5-0 a Filadelfia y empata la Serie Mundial a 2 juegos por bando. Esta noche a las 8 será el quinto juego con transmisión por Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado este jueves una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, informa.
Naciones Unidas se pronunció 185 en favor del levantamiento del embargo en el 30 aniversario de la presentación de la primera resolución en la Asamblea General sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. La comunidad internacional en Naciones Unidas se pronunció 185 en favor del levantamiento del embargo, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, con 2 abstenciones de Ucrania y Brasil. El canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla se dirigió al Pleno de la Asamblea General previo al voto.
No atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país, pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas.
Luego del voto, John Kelly, consejero político de Estados Unidos, también se dirigió al Pleno de la Asamblea General.
We recognize the challenges the Cuban people face.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano. El pueblo de Estados Unidos, así como organizaciones estadounidenses, donan una suma significativa de bienes humanitarios al pueblo cubano y Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba.
Since 1992, the United States has authorized billions of dollars of exports to Cuba.
Desde el 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimento y otros bienes agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor, entre otros artículos, en apoyo al pueblo cubano. Solo en el 2021, compañías estadounidenses exportaron más de 295 millones de dólares de productos agrícolas a Cuba, que incluyen alimento para ayudar a suplir las necesidades básicas del pueblo cubano. Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo cubano y su búsqueda por libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. El consejero Kelly dijo que Estados Unidos se enfoca sobre el bienestar económico y político del pueblo cubano al centrar Estados Unidos sus esfuerzos en la democracia y derechos humanos y libertades fundamentales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
A propósito, Carmen María, ciudadanos cubanos expresaron sus opiniones a Radio Martí después de que la Asamblea General de la ONU aprobara dicha resolución. Ivette Pacheco habló con residentes en varias provincias de la isla.
Cubanos de la isla ofrecieron su opinión a Radio Martí sobre el embargo tras llevarse a votación este jueves en Naciones Unidas una resolución patrocinada por Cuba sobre esta medida de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Milagros Barzola, desde Centro Habana, señaló que el embargo es la causa principal de las carencias que padece el cubano, pero no la única, indicó.
No es solamente el único factor, hay muchos factores, quizás de organización y de cosas, pero el principal es el bloqueo.
Otros cubanos prefirieron abstenerse de opinar sobre el tema del embargo.
Tengo que opinar sobre eso.
En opinión del opositor e intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa, quien durante décadas se ha opuesto al embargo, este no es el causante de las carencias que vive el pueblo. Así lo expresó desde La Habana.
No hay nada que culpar al embargo por nuestra miseria. Uno, la mala administración ligada con la incompetencia actual y, por supuesto, el modelo económico cubano que no produce y al que el gobierno cubano no le permite a la gente producir.
Otra cubana, Mayra Rodríguez, explicaba a Radio Martí desde Manzanillo.
Todo se dice que lo que está pasando en Cuba es a raíz del bloqueo. Y bueno, entonces es lo que se dice en nuestro país. Nosotros como que creemos lo que nos dicen en nuestro país. Me parece que hay un gran problema que es el Estado cubano no se entera de lo que está sucediendo en el mismo país y no se trata de bloqueo.
Por su parte, el opositor y escritor Ángel Santiesteban, desde la capital cubana, afirmaba:
no creo que quitar el embargo sea lo más saludable para acabar con esta dictadura. Ellos no tienen vergüenza, a ellos no les importa que el pueblo pase de trabajo, ellos lo que necesitan es pasar trabajo a ellos, que no les entre dinero a ellos. El pueblo de Cuba no necesita comida, el pueblo de Cuba lo que necesita es libertad. Ya cuando nosotros tengamos la libertad vamos a tener la comida que el pueblo necesita. No nos tienen que estar enviando remesas que nos tengan que mantener desde el exterior, que es una humillación para el pueblo de Cuba. Nosotros lo que necesitamos es libertad.
El gobierno de Estados Unidos suele explicar que el embargo sanciona al régimen y no al pueblo y permite transacciones millonarias como el envío de ayuda humanitaria y remesas y la exportación de alimentos y medicinas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, cientos de cubanos aún esperan juicio por las protestas del 11J. Dijo la plataforma Justicia 11J que han documentado la represión y los procesos judiciales contra estos manifestantes. El grupo de trabajo señaló que en este momento 285 personas esperan sus juicios, con peticiones de hasta 15 años de privación de libertad. La organización independiente agregó que hay 135 personas encarceladas desde las protestas del año pasado y que todavía no han sido llevadas a los tribunales. La plataforma también denunció la dilación por tiempo indeterminado y sin fundamentos legales de los términos procesales establecidos para las diferentes fases del proceso legal. A propósito, están pidiendo fe de vida del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, de quien no se tiene información desde hace 16 días, poco después de ser trasladado a la prisión Kilo 8 en Camagüey. Su madre, Ailex Marcano, se dirigió este jueves a la Dirección de Centros Penitenciarios de la provincia de Camagüey, según dijo a Radio Martí, para denunciar la situación.
Yo, Aile Marcano Favelo, madre del manifestante del 11 de julio en la provincia de Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de privación de libertad injustamente, fue revocado por parte de la jefatura de establecimientos penitenciarios de esta ciudad de Camagüey a régimen de alta severidad por una indisciplina, según ellos. Y yo hoy, hace más de 16 días que no escucho su voz, no se me ha permitido una llamada telefónica con mi hijo y por eso decidí ir hoy en la mañana hasta el órgano superior de centros penitenciarios. Allí, frente al coronel Eider Sierra Ochoa y 2 tenientes coronel que estaban presentes en la entrevista, en el interrogatorio, donde yo pedí testimonio sobre la realidad de mi hijo, hice una denuncia oficial escrita que no quiso tomarla el coronel en sus manos, no me la quiso firmar, solo me dijo que me daba respuesta en 72 horas. Yo hasta no tenga esa respuesta por parte del órgano superior de establecimientos penitenciarios, pido fe de vida para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano.
De otra parte, los apagones siguen empeorando mucho más la complicada vida que ya tienen los cubanos. José Luis Ramos amplía.
Cada vez es mayor el malestar social que provoca en la población los cortes de servicio eléctricos diarios en Cuba desde hace muchos meses, comentó la periodista Miriam Leiva.
Sí, es realmente patético esta situación de la electricidad, porque ¿cuántos meses hace que la mayoría de los cubanos está sufriendo la situación de los grandes apagones? Y bueno, cuando quitan en un lado, ponen el otro, y hay lugares en que he estado 12 horas, pero es que ha llegado hasta 18 horas. O sea que prácticamente nada más que le han dado un poquito de electricidad para que puedan cocinar, si es que tienen comida.
Fidel Castro, con su revolución energética, obligó a que todo el mundo tuviera que cocinar con electricidad, recordó Leiva. Debido a la falta del fluido eléctrico, muchos hogares cubanos tienen que recurrir al carbón.
Hasta aquí en La Habana están muy cotizados los sacos de carbón. Aquí en La Habana yo he visto sacos de carbón y te dice, pero bueno, no es lógico porque aquí hay más electricidad o hay otros medios, no gas. Pero evidentemente es que hay dificultades grandes para cocinar. Imagínense ustedes en el interior de Cuba lo que se está pasando.
Cuba enfrenta desde mayo dificultades en el abastecimiento de electricidad para el país y diariamente informa sobre apagones en horarios de mayor demanda. Varias de sus plantas termoeléctricas han sufrido averías o se encuentran en mantenimiento, según las autoridades. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se refirió a la termoeléctrica de Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Este ha sido el caso de dos unidades, las centrales termoeléctricas, una de ellas la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la otra la Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que han salido de servicio y han complicado aún más el panorama eléctrico nacional. Y eso que las temperaturas han cedido algo en las noches y el consumo eléctrico, por ejemplo, con ventiladores, aparatos de climatización, ha disminuido algo, pero sin embargo eso no ha sido suficiente para recortar los apagones que se auguran largos, extensos, duraderos y permanentes en los próximos días.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el precio de los alimentos básicos está fuera del alcance también de muchos cubanos, han denunciado a Radio Martí residentes desde Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La inflación no se detiene en Cuba y hay un impacto muy serio debido al alto precio de los alimentos y su poca disponibilidad, sumado a un decrecimiento sustancial de los productos que suministran por la canasta básica, que son insuficientes, alertan cubanos desde la isla. La provincia de Ciego de Ávila siempre fue eminentemente agrícola y en estos momentos está en quiebra, señala el visitaxista José Carlos Fernández.
Hace más de 15, 20 días que no viene nada de plato fuerte a las casillas, lo que encuentra es un poco bien anda nada más, y la miserable cuota que dan por la libreta, aquí no hay nada, hambre total para la población.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, el contrapropista Vladimir Martín Castellanos expresó.
Imagínense que en un país productor de azúcar no tenemos azúcar, el azúcar anda en un precio de 130 pesos la libra y no aparece una libre boniato, 25 pesos. A la bodega nada más que vinieron 3 libras de arroz, ahora en la canasta básica.
Olaini Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, Camagüey y advierte sobre la crisis alimentaria.
El fil de huevo, 1.200 pesos. Los cárnicos desaparecidos, cuando aparece ya están por encima de los 350 pesos la libra. Es algo bestial.
Esteban Ajeta Bascal, desde Pinar del Río, llama la atención sobre el desmedido precio de los alimentos.
Ya hoy, en estos momentos, estoy hablando, salir a comprar cualquier alimento con 3,000-4,000 pesos anda prácticamente sin dinero. Esto es ya algo que no tiene nombre. La hambruna, la situación que está viviendo la población.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, considerado en otras épocas el granero de Cuba, y destaca el malestar existente allí con el desabastecimiento.
Los precios cada vez más elevados por las nubes. Esto causa un estado de desesperación y de ira entre la gente con la poca alimentación. Yo no sé qué va a pasar con este pobre pueblo.
Han desviado las producciones del porcinador de Santi Espíritus para la capital cubana, informa el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Lo poco que está produciendo es para La Habana. Es muy complicado para Reymen no tener alimentos en La Habana y dejando desprotegida la provincia de Santi Espíritus.
Baracoa en Guantánamo no escapa a la escasez de alimentos, nos cuenta el comunicador Joel Acosta Gámez.
Un litro de aceite está costando 750 pesos, una libra de arroz 80 pesos y una libra de frijol negro o frijol colorado está costando 200 pesos. Precios inaccesibles para el cubano de a pie. Y debido a esto hay familias que ni siquiera pueden alimentarse.
Y desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Luis Alberto de la Nuez concluyó.
Muchos ciudadanos tienen que vivir del salario que le da el Estado.
no satisface la necesidad básica del hogar, donde una libra de carne de puerco en agua de pasajero está a 400 pesos actualmente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El escambavía Raymond Evans de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 52 cubanos este miércoles, según reveló la agencia federal en su cuenta de Twitter. El mensaje señala que desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.326 cubanos. Además, reitera que cruzar el estrecho de la Florida puede ser mortal y concluye su mensaje con el hashtag No se lancen al mar. Y a las 5:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba, que se pronostican más lluvias aisladas y la tarde tendrá máximas de 32 grados Celsius, pero superiores en algunas localidades. En la noche las temperaturas oscilarán entre 23 a 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este, en el occidente y nordeste, en el resto de Cuba entre 10 a 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros en la costa norte. En las condiciones del mar, brisa marina en la costa suroriental y oleaje en el litoral norte oriental. En el resto de las costas cubanas habrá poco oleaje. Son las 5:16. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la democracia está en juego en Estados Unidos con una sociedad tremendamente polarizada. Desde Washington, D.C., informa Judith Martín Rodríguez.
A tan solo 6 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, en un acto de la Convención Nacional Demócrata, emitió una nueva advertencia acerca de las amenazas que se ciernen sobre la democracia estadounidense.
Hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, congresista, fiscal general, secretario de Estado, que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones a las que se postulan. Ese es el camino hacia el caos.
Durante los 20 minutos que duró su intervención, el mandatario estadounidense cargó contra el expresidente Donald Trump por continuar arrojando falsas informaciones sobre un resultado electoral fraudulento, refiriéndose a los comicios presidenciales de 2020. Además, vinculó el discurso de Donald Trump al peligroso aumento de la violencia política y la intimidación de los votantes en los últimos 2 años. No es la primera vez y seguramente tampoco será la última en la que el mandatario destaca los desafíos a los que se enfrenta la democracia estadounidense. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo a tan solo 6 días de unos comicios que podrían cambiar el rumbo de la política estadounidense. Mientras que el líder de la minoría republicana en el Senado, el legislador por Kentucky, Mitch McConnell, destacó a través de su cuenta de Twitter la desesperación, dijo, del presidente Biden por obviar la inflación, el crimen y las fronteras abiertas. Esta es la primera ocasión en la que los estadounidenses saldrán a las urnas luego del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, asiste en Alemania a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 7 Países Más Industrializados, G7. Informa desde Washington nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
Blinken se reunió este jueves con la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, antes de la apertura de la reunión del Grupo de los 7 en Alemania. No hubo detalles de sus conversaciones. Ambos participarán en la reunión del G7 en la ciudad alemana occidental de Münster, en la que se espera que discutan la mejor manera de coordinar un mayor apoyo a Ucrania luego de los recientes ataques rusos a la infraestructura energética, que han causado cortes de energía generalizados. La reunión del G7 se produce cuando persisten las preocupaciones sobre la consistencia de Occidente contra la invasión rusa de Ucrania, en medio de cambios de liderazgo en toda Europa. En Estados Unidos, una posible victoria republicana para tomar el control del Congreso en las elecciones intermedias de la próxima semana también genera temores sobre posibles restricciones a la asistencia de Estados Unidos a Ucrania. Durante la reunión de 2 días, los diplomáticos del G7 también participarán en sesiones sobre los temas de China, el Indo-Pacífico, así como sobre Irán y África, entre otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
son las 5:20. A propósito, 6 buques cargados de grano zarparon este jueves desde puertos ucranianos, un día después de que Rusia reanudara su participación en el acuerdo que garantiza el tránsito por el Mar Negro.
La ONU informó que las exportaciones de cereales desde ese país alcanzaron el jueves 10 millones de toneladas gracias a la iniciativa del Mar Negro. Ahora que la iniciativa se ha reanudado por completo, hago un llamado a todas las partes para que concentren sus esfuerzos en dos áreas. En primer lugar, en la renovación y la plena aplicación de la iniciativa de granos del Mar Negro. En segundo lugar, eliminar los obstáculos restantes a las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos. Esta iniciativa, firmada en julio por Rusia y Ucrania y que se extenderá hasta el 19 de noviembre, ayudó a paliar la crisis alimentaria mundial provocada por la guerra. Pero a principios de la semana Moscú suspendió brevemente su participación, lo que provocó un aumento de los precios, y advirtió que todavía no decidió si extenderá el pacto más allá del 19 de noviembre. Rusia denuncia la no aplicación de un segundo acuerdo para permitir sus propias exportaciones de cereales y fertilizantes. 8 meses después del inicio del conflicto, en los últimos días los frentes en el este y sur de Ucrania han estado prácticamente estables, y en algunas regiones recientemente retomadas por soldados ucranianos, muchos residentes empiezan a volver. Algunos lo hacen porque no pueden pagar el alquiler en sitios más alejados de los combates. Otros sienten que ya es hora de salir de la casa de familiares o amigos que los recibieron. Y muchos más simplemente quieren volver a sus casas abandonadas.
Rusia bombardeó y dañó las líneas eléctricas que conectan la mayor central nuclear de Europa a la red ucraniana, por lo que la planta vuelve a depender de los generadores a gasóleo, ha dicho este jueves el operador nuclear estatal de Ucrania. Los generadores tienen combustible suficiente para mantener la central nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, durante apenas 15 días, explicó en el Georgetown en una publicación en su canal Telegram. La cuenta atrás ha comenzado, o el conteo regresivo, indicó, señalando que tenía posibilidades limitadas de mantener la central nuclear en modo seguro. Con sus 6 reactores inactivos, la central depende de la electricidad externa para enfriar su combustible gastado. Y a las 5:22 estamos en América Latina. En Brasil disminuyen los bloqueos en carreteras por parte de seguidores de Jair Bolsonaro tras un mensaje del mandatario saliente, mientras ya comienza el proceso de empalme. Jorge Orellana informa.
Los bloqueos de los camioneros en Brasil disminuyen poco a poco después del mensaje del presidente Jair Bolsonaro, quien pidió la noche del miércoles a los manifestantes el respeto por el derecho de movilización de las personas. La Policía Federal de Carreteras informó que 834 bloqueos entre parciales y totales fueron controlados ya en todo el país desde el comienzo de las manifestaciones la noche del último domingo. Las protestas se realizaron contra la victoria del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien el domingo derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral y asumirá el Ejecutivo el 1 de enero del 2023. En un video divulgado en sus redes sociales, el expresidente Jair Bolsonaro apeló al derecho de ir y venir con la liberación de las carreteras y preservar así la legitimidad del movimiento que lo respalda.
Sé que ustedes están chateados, están tristes. Esperaba otra cosa.
Sé que estamos molestos, estamos tristes. Esperábamos algo más. Yo también. Estoy muy molesto, triste. Pero tenemos que mantener la cabeza en su lugar.
Los protestos, las manifestaciones son muy bienvenidas. Hacen parte del juego democrático.
Las protestas, las manifestaciones son bienvenidas. Son parte del juego democrático. Ahora hay algo que no es legal.
Ahora hay algo que no es legal.
Yo sé que tener las vías cerradas perjudica a todos, por eso que hago el llamado para que despejen las vías. Entre tanto, tras la luz verde dada por el expresidente Jair Bolsonaro, comenzó la primera reunión entre los equipos de transición en el Palacio de Planalto. La principal preocupación en este momento es reunir un gran equipo técnico para evaluar la realidad fiscal de Brasil y medir qué se puede o no hacer a partir del 2023. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos exhortó a Colombia a defender las normas democráticas después de que el presidente Gustavo Petro se reuniera en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha instado a Colombia a continuar trabajando con sus socios en foros multilaterales para abogar por un hemisferio democrático y próspero y responsabilizar a los gobiernos que han violado las normas y los derechos democráticos.
¡Doblete y el...
Y a las 5:25, quieto en primera, llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya tenemos las alineaciones para el quinto juego de la Serie Mundial esta noche desde Filadelfia, Pensilvania, por supuesto, en vivo y en directo por Radio Martí. Por los Astros de Houston, el tercer bateador, Jordan Álvarez, el left fielder, y el sexto bateador, Julie Gurriel, primera base. Y hablando de Julie Gurriel, oigan esto, con la impulsada de anoche, Gurriel se convierte en el jugador nacido en Cuba con más carreras impulsadas en la historia de la Serie Mundial, con 12, dejando atrás a Tani Pérez, miembro del Salón de la Fama, que tenía 11 carreras impulsadas en la Serie Mundial. Los abridores para el encuentro de esta noche, Justin Verlander, que tiene efectividad de 7.20 en esta postemporada, o sea, 3 veces más alta de lo que generalmente tiene en la temporada regular, y Noah Syndergaard. Pero aquí, Richard, el primer pitcher que se meta en apuros esta noche, lo van a sacar de inmediato. La Serie Mundial está empatada 2-2. Pase lo que pase esta noche, ya sabemos que la Serie Mundial regresa a Houston, Texas, este sábado, donde se jugará el sexto partido del campeonato. Así que buena suerte a ambos equipos, y les recuerdo a los amigos, nuestra cobertura comienza a las 7:45 con el prejuego, para que Chambi y este servidor hablen de lo que va a ocurrir esta noche. Más noticias agradables, damas y caballeros, el cubano-americano Pedro Grifol fue seleccionado manager de los Medias Blancas de Chicago a los 52 años. Este caballero, nacido y criado aquí en el sur de la Florida, toma las riendas de un equipo que, por lo menos en papel, pintaba muy bien, pero solamente ganó 81, perdió 81 bajo Tony La Russa. Grifol tiene 52 años de edad y pasó 10 temporadas como entrenador en varias posiciones con los Reales de Kansas City. Así que Pedro Grifol, cubano-americano, piloto de los Medias Blancas de Chicago, hoy lo presentaron oficialmente. Y tenemos otras noticias. Mientras se juegue el partido de la Serie Mundial esta noche entre los Phillies y los Astros de Houston, al mismo tiempo hay un partido de fútbol americano entre las Águilas de Filadelfia, 7-0, y los Texans de Houston, justamente las mismas dos ciudades, 1-5. Y a mí me gustaría saber, la audiencia, qué deporte se va a ver en más televisores en este país, si el quinto juego de la Serie Mundial o un simple partido de la NFL que no tiene nada que ver con un campeonato.
¿O cuántos controles remotos van a dañar por estar cambiando el canal?
En Filadelfia y en Houston yo me imagino que va a ser así. Todo el mundo va a estar pendiente de los dos partidos, pero en el resto del país ya el lunes vamos a tener las audiencias de quién, qué norteamericano estuvo viendo qué deporte a qué hora, si la NFL, un partido de temporada regular, o la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. En la NBA, el Miami Heat va a jugar mañana contra los Pacers de Indiana. Han arrancado mal, pero se están componiendo, 4 victorias, 5 derrotas. No es el único encuentro interesante. Los actuales subcampeones nacionales, Celtas de Boston, con promedio de 4-3, van a recibir a los Bulls de Chicago, y también los Guerreros de Golden State, que estos sí han comenzado mal, con 3 victorias y 5 derrotas contra los Pelícanos. Y el lunes por la madrugada vamos a ver cuál es el contrincante del Real Madrid en los octavos de final de la Champions. Solamente hay 7 opciones. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ganó su grupo, es cabeza de serie, y solamente se puede enfrentar contra equipos que terminaron en el segundo lugar de los otros grupos. No se puede enfrentar contra ningún equipo español, porque no hay. Y tampoco puede jugar contra ningún club que ya jugó en la primera ronda. Las opciones son el Brujas de Bélgica, el Liverpool de Inglaterra, otra vez. El Inter de Milán, el Eintracht Frankfurt, o sea, el actual subcampeón de la Europa League, el Borussia Dortmund de Alemania, el Milán de Italia, o por segundo año consecutivo, el Paris Saint-Germain con Leo Messi, Mbappé y Neymar.
Ese me gusta.
¿Te gusta? A mí me gusta más el Borussia Dortmund o el Eintracht Frankfurt, que no conozco a casi nadie en ninguno de los dos equipos. Así que por segundo año consecutivo, si el Real Madrid quiere ser campeón europeo, va a tener que jugar contra equipos de alto calibre. Claro está que de aquí en adelante no hay equipos flojos en la Champions League, pero estoy